conocen esas novedades, son de anteayer, nos ocuparon ayer temprano de mañana, cuando consignamos que este giro del gobierno fue bien recibido por las gremiales empresariales, que habían sido lapidarias en la crítica del anteproyecto de ley. Pero mientras tanto los sindicatos reaccionaron con desagrado. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la decisión fue anunciada después de una reunión que tuvo lugar entre cuatro ministros y representantes de las cámaras patronales. El PCNT quedó al margen de esa audiencia. ¿Cómo queda configurado el escenario en materia de relaciones laborales después de este anuncio? ¿Cuál es la posición del PCNT? Vamos a conversarlo con el dirigente Juan Castillo.
El tablero político.
Castillo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Empecemos por recordar que no solo las cámaras empresariales rechazaban el anteproyecto del Poder Ejecutivo, aunque por motivos diferentes los sindicatos también se oponían a este borrador. Es más, esta semana usted llegó a decir que si el borrador se convertía en ley, usted propondría juntar firmas para derogarlo. ¿Cuáles eran los argumentos del PCNT en contra del anteproyecto?
La coincidencia única con el sector empresarial era que efectivamente teníamos discrepancias, ¿no? Con el, pero las discrepancias son distintas, totalmente distintas. Aquí lo distinto también en la resolución del gobierno ha sido de que tomó en cuenta una sola de las discrepancias. Se reunió dos veces con ellos, incluso casi una reunión del Poder Ejecutivo con el sector empresarial, tomó en cuenta sus demandas y, bueno, retiró el proyecto. Nuestras discrepancias son bastante distintas las que del sector empresarial. Las que ellos más cuestionan, como por ejemplo el artículo 2, era la que a nosotros nos parecía la más feliz relación que tenía el articulado. Hay que recordar que el artículo 2 del anteproyecto de ley presentado hablaba o establecía la necesidad de tener toda la información en poder también de los sindicatos, es decir, una de las medidas que efectivamente hacía a la previsión del conflicto era que si el sector empresarial, si el dueño de la fábrica, de la empresa, tenía en mente o tenía una estrategia decidida de reducir personal, cerrar alguna parte, cambiarse, no hace que por lo menos con anticipación para evitar el conflicto se le informara a los sindicatos, y a nosotros nos parecía esa una de las cuestiones más importantes, el derecho a la información, ¿no?
Sí, bueno, eso había sido criticado desde el sector empresarial porque se entendía que establecía por ley una especie de cogestión en las empresas, ¿no?
Sí, realmente muy poca feliz esa declaración de los empresarios y muy muy mal argumentada, ¿no? Porque nosotros nunca nos propusimos, ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni la central, dirigir empresas. No queremos ser empresarios. Nuestra lucha, nuestra razón de ser no es dirigir empresas. Es defender los derechos de los trabajadores. Para una manera eficiente de defenderlo, nosotros no podemos enterarnos que el empresario se fue, cerró la planta, cuando vamos al otro día y vemos que no hay nadie, como sucedió en la última estación de servicio. Esto no es lo que debería de ocurrir. Nosotros tendríamos que tener el derecho a la información como un elemento imprescindible a la hora hasta de ayudar a contribuir a cómo se puede mejorar y tratar de no perder un puesto de trabajo que para nosotros es importante.
Otro punto en el que había críticas del sector empresarial era el artículo 7, que ustedes también lo objetaban, pero por motivos distintos, ¿no? El artículo 7 es el que empieza diciendo que la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo en cuanto a modalidad del ejercicio del derecho de huelga deberá realizarse en forma pacífica y con una serie de condiciones. Para el sector empresarial esto implicaba una violación de la Constitución incluso, ¿no? El hecho de que se reconociera a la ocupación como una extensión del derecho de huelga.
Sí, sí, digo que eran ellos los que lo criticaban, no nosotros. Nosotros lo que criticamos era el artículo 6, no el 7. El artículo 7 es otro artículo que nos parece que como forma de precaución para tener en cuenta la ocupación estamos de acuerdo en lo que sea, porque lo que así dice es lo que hacemos siempre, por ejemplo.
Claro, pero ustedes habían objetado que esas condiciones, que esos requisitos de la forma en que tiene que desarrollarse una ocupación se establecieran por ley.
Sí, también, porque hay muchas cosas aquí que ha sido de toda la vida, que se han regulado en forma autónoma. Este tipo de regulaciones vienen por parte de la negociación, de los ámbitos tripartitos, de la discusión entre empresarios y trabajadores. La modalidad nueva, toda, que incluía este proyecto de ley del gobierno, es que lo establecía, esta palabra que la denominan mucho ahora, heterónoma, ¿no? Es decir, mediante un proyecto de ley queda legislado y a partir de allí inamovible. Bueno, esto era lo que innovaba la redacción del que había presentado como borrador el Ministerio de Trabajo.
Pero te dice que más les preocupaba a ustedes el artículo 6.
Sí, sí, el artículo 6 en realidad para nosotros no podemos estar de acuerdo con el dispuesto por esta norma, porque así lo que hablaba de no innovar y no sé qué más.
El artículo 6, a ver, para los oyentes, ¿no? Dice, durante las instancias de consulta, negociación, conciliación o mediación, las partes se abstendrán de adoptar medidas que generen conflicto, lo agraven o dificulten su solución.
Para que tengan en cuenta la práctica, en vez de la redacción que tú acabas de leer, cada vez que nosotros originamos el conflicto es precisamente porque en un ámbito de discusión, de negociación o directamente nos enteramos por otro lado, el sector empresarial, patrones, dueños de la empresa, o cerró un área, envió trabajadores al seguro de paro, redujo los salarios, no cumplió con un convenio. Para eso es necesario hacer un conflicto y nosotros en el conflicto intentamos paralizar esa actividad a los efectos de comenzar a negociar. Es la razón de ser del conflicto. Por eso no podemos estar de acuerdo. La huelga es un derecho gremial, lo aclara eso la Constitución, así que el ejercicio de la misma es lo que le va a permitir a los trabajadores ejercer los mecanismos, la fuerza necesaria para lograr el objetivo de que los derechos sean respetados, ¿no? Entonces, impedir que los trabajadores tomen medidas que generen conflicto implica impedirle que se declaren en huelga, lo cual es insostenible para nosotros.
Entonces, situadas cuáles eran las diferencias principales del CIT-CNT con este anteproyecto de ley, situadas también las críticas del sector empresarial, voy ahora a la pregunta que nos interesaba sobre todo abordar en este momento con usted, que es cómo observan desde la Central de Trabajadores esta decisión que tomó el gobierno de dejar por el camino el anteproyecto de ley, volverlo al cajón, y en cambio dictar un decreto, solo un decreto, que esté destinado a prevenir conflictos y regular las ocupaciones.
Son tres las medidas que anuncia el gobierno, ¿no? Tú la desarrollabas en una sola oración. Primero, después de llevar a cabo dos reuniones, retira el proyecto, anuncia el retiro del proyecto, medida 1. Medida 2, anuncia de que ahora lo que ha conversado con el sector empresarial lo va a establecer por decreto. No sabemos lo que conversó con el sector empresarial. Y 3, anuncia la convocatoria en diálogo social a una suerte de ámbito para debatir y ver cómo llegamos a una ley de negociación colectiva. Bueno, mira, en lo primero, a nosotros nos parece muy mal el mecanismo, el método que hizo el gobierno. De la misma forma de que hoy estaríamos frente a un escándalo público, yo no tengo ninguna duda, en el imaginario que podamos hacer nosotros si la resolución hubiese sido al revés. Supongamos que en vez de convocar a los empresarios, de tener reunión con los empresarios por 2 veces antes de anunciar el retiro, el mecanismo hubiese sido de reunirse 2 veces en una semana con la dirección sindical. Y tras esas 2 reuniones con la dirección sindical, sin tener en cuenta, sin llamar al sector empresarial, anunciara que retira el proyecto y que en función de lo que discutió con el movimiento sindical va a presentar un decreto. ¿Cómo se sentirían hoy el sector empresarial y cuál sería la reacción hoy de los medios de prensa, de los medios de comunicación? Bueno, yo ya me lo estoy imaginando, hasta los calificativos que obtendría el gobierno y el propio movimiento sindical. Por tanto, punto 1, el método nos parece mal. Si el gobierno colocó hace 15 o 20 días, no más, el anuncio de este anteproyecto de ley y dijo que, como nos enteramos todas las partes, y estas todas las partes incluye también a los legisladores, y dijo que en 10 o 15 días convocaba una tripartita o una cuatripartita a los efectos de discutir sobre la base de ese borrador para escuchar todas las opiniones. Esto no ocurrió nunca y solamente, a pesar de que todos reaccionaron con distintas opiniones, incluidos nosotros, solamente se reunió con los empresarios y retiró el borrador. Bueno, el método nos parece mal, doblemente mal, porque el sector empresarial en su estrategia logró colocar este problema en la agenda del Ministerio de Trabajo y apareció rápidamente por la preocupación que tenían los empresarios ante las ocupaciones de lugares de trabajo, presentó un borrador. Luego, cuando se conoció el borrador, los empresarios no estuvieron de acuerdo y está obligado a retirarlo. me parece que queda mal parado, mal posicionado el Ministerio de Trabajo con las dos acciones que hizo.
Ayer, cuando entrevistamos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, él respondía a estas objeciones que ya habían comenzado a escucharse desde los sindicatos.
Antes de la conferencia de prensa, yo anuncié cuál era la postura del gobierno, que, insisto, había sido conversada el lunes en el acuerdo de ministros, pero no lo habíamos informado, sobre todo formalmente, porque teníamos la reunión ayer, y hasta la reunión íbamos a informar cuál era la posición. Pero yo creo que el PCNT había manifestado antes, la prensa lo había recogido, que preferían un proceso de discusión sobre negociación colectiva, fortalecimiento del diálogo, antes que un proyecto de ley de prevención de conflictos.
Según el ministro, el PCNT no debería estar molesto. Hubo contactos informales para avisarles por dónde venía la decisión del gobierno, pero además se está haciendo lo que el PCNT quería, que era priorizar una discusión sobre una ley de negociación colectiva.
Aclaremos dos veces, Emiliano. El mecanismo de que tenga un poder ejecutivo, un gobierno, yo creo que no debería ser, según trascendido de prensa, ¿no? Según él supuso que por las declaraciones de algunos dirigentes esto le iba a aceptar y esto iba a conformar un movimiento sindical. Me parece que nosotros no podemos actuar, mucho menos gobernar, sobre la base de los supuestos. Nos parece más importante lo que había anunciado que se cumpla, que nos convocara en forma tripartita. De todas formas, es cierto, yo admito que el ministro de Trabajo, según yo tengo conocimiento, hizo 3 llamadas telefónicas a 3 dirigentes sindicales un rato antes de entrar en la reunión con el sector empresarial para anunciar lo que iba a proponer. Yo fui uno de los que me llamó. Ahora, una llamada telefónica diciéndome lo que va proponiendo, lo que va a decidir, no es una negociación, no es una reunión. Y yo no soy un organismo de la central, soy uno más que integra un colectivo de dirección. Por tanto, en la jornada de ayer, cuando evaluamos en el Secretario Ejecutivo lo que había sucedido, solicitamos una entrevista urgente al Ministro de Trabajo a los efectos de escuchar qué es lo que acordó con los empresarios, qué es lo que está pensando el gobierno ahora que va a incluir en un decreto, porque si es sobre la base de lo que han salido a declarar los empresarios de ayer, ahora va a tener el lío con los trabajadores.
A ver, porque según lo que ayer decía el ministro Bonomi, y lo que resume hoy, por ejemplo, nota en el diario El País, el decreto de prevención de conflictos no incluirá finalmente el artículo que obligaba a las empresas a informar y consultar con los obreros una reestructura. Pero al mismo tiempo se mantiene uno de los puntos que era criticado fuertemente por el empresariado, el reconocimiento de la ocupación como parte del derecho de huelga. Claro, lo que pasa es que eso ya no va a estar en una ley que tiene un determinado valor y una determinada trascendencia, va a estar en un decreto. También habrá cambios sobre los aspectos criticados por el sector sindical. Dice, por ejemplo, que en cuanto al artículo 10 del proyecto, que facultaba al Ministerio de Trabajo a intimar en un plazo de 24 horas la desocupación del lugar de trabajo bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública y que posibilitaba el desalojo de los ocupantes por parte de la policía, esa disposición será modificada y en el decreto solo se mantendrá para los casos en los que se vean afectados los servicios esenciales, la salud de la población o se altere el orden público. ¿Qué dice usted, Castillo?
Bueno, insisto en lo mismo. A mí El País no representa el gobierno. El País ni ningún medio de prensa escrito, ni ningún medio de comunicación. Nosotros queremos saber si ese... Yo no me puedo ni pelear, ni discutir, ni basar nuestra argumentación en base a lo que trasciende las declaraciones de prensa. Me parece que si el gobierno tomó eso como referencia, está mal, está equivocado. Y yo creo que al menos para movimientos sindicales es equivocado que nosotros le contestemos a partir de lo que en algunos medios de prensa dijo. Lo que corresponde es que orgánicamente la institución, Ministerio de Trabajo, convoque a la institución organizadora de los trabajadores, que es el PCNT, y comuniquemos e intercambiemos opinión. Porque, ¿cuáles son esos retoques, esas reformas que va a hacer? Si en realidad nosotros teníamos diferencias y discrepancias con lo que contenía un anteproyecto de ley, al menos reconozcamos que eso nos daba la posibilidad de debatir, de discutir y que al final de ella se recogieran los aportes y las demandas de las distintas instancias. Ahora, por decreto, ustedes saben, todos debemos saber que un decreto lo elabora el gobierno, y es la valoración del gobierno. Entonces yo creo que va a complicar más si no contiene... Bueno, si el eje central de lo que a nosotros más nos gustaba, que era tener derecho a la información, lo quita para contemplar a los empresarios, y algunos de los elementos que nosotros más criticamos de repente se mantienen con distinta relación, a mí me parece de que acá, aunque la quieran vestir de seda, mona se queda, porque lo que no quiere decir es que hay una intención de reglamentar el derecho de huelga de los trabajadores. Cuestión esta que es histórica la posición del movimiento sindical, no lo aceptamos y nos movilizamos tras cualquier intención que hicieron los gobiernos anteriores, y objetivamente si esto se mantiene en la decisión política del gobierno, entonces vamos a tener que salir a movilizarnos y no solamente a negociar o a discutir.
Entonces ustedes ahora aguardan la respuesta a la solicitud de audiencia para tener más información y por lo tanto poder fijar una posición, pero con respecto al otro tema que anunció el ministro, la convocatoria a un ámbito tripartito para empezar a negociar una ley de negociación colectiva.
Bueno,
¿cuáles son las expectativas?
Este fue el elemento central. ¿Por qué no empezó por ahí el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué el gobierno efectivamente no empieza por allí? Porque lo más, la cuestión más innovadora en todo esto ha sido que ha sido una de las primeras veces, al menos en materia de relaciones laborales, no puedo hablar con propiedad sobre otras materias de una sociedad, pero en materia de relaciones laborales, la aparición de una ley, de un proyecto de ley o de un decreto que regulara o enmarcara determinadas actividades fue el fruto de un tiempo de debate, de discusión en ámbitos tripartitos, en ámbitos de negociaciones colectivas, donde tanto empleadores, empleados y gobiernos están presentes. Es decir, al final de un periodo de debate y de discusión, el gobierno, por su autoridad y por su tener las condiciones y la obligación, elabora y presenta un proyecto de ley que después debate el Parlamento. Acá sucedió al revés. Acá sucedió que, a partir de un tema colocado con insistencia en los dos primeros meses del año, que hacía que en todos los medios de comunicación el principal tema que se hablara en el verano fueran las ocupaciones, el gobierno, bueno, reaccionó colocando un proyecto para someterlo al debate y le duró 15 días. Lo tuvo que retirar por presiones del sector empresarial. A nosotros nos parece que el mecanismo más indicado es lo que anuncia como su tercera medida en este anuncio que hizo en la jornada de antes de ayer, es decir, tener un diálogo social, salir a discutir, vamos a debatir, y nosotros estamos más proclives a que en vez de elaborar relaciones laborales y negociación colectiva de aparches, de pedacitos, lo mejor es que discutamos todo el tiempo que sea necesario entre las partes a los efectos de que al final de ese debate se presente un proyecto de ley que regule toda la negociación colectiva.
Juan Castillo, secretario general del SOAMP, el Sindicato de Portuarios, secretario de organización del PIT-CNT. Le agradezco entonces este primer enfoque, pero por supuesto queda pendiente volver a charlar una vez que tenga lugar esa reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo. ¿Le parece?
Con gusto.